RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, su emisora favorita, Radio Martí, y también la emisora favorita de los Celtas de Boston y de los Guerreros de Golden State. También es la emisora favorita de la final de la Champions League este sábado que viene, y también la emisora favorita del béisbol de las Grandes Ligas. Damas y caballeros, con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les habla José Pepe Lacayo. Ay, muchas gracias. Ah, tú siempre tan atento, así me gusta, Mr. Danilo. Sentado a la izquierda del Pepe, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Muy amable de tu parte. Un saludo para ti, de forma especial para todos nuestros amigos oyentes de Oriente a Occidente, de Norte a Sur, los callos adyacentes. No se me olvida Nueva Gerona, Pepito.
No, para nada.
Para nada. Y también a el Junior, el muchachito de la Tierra Roja.
Moa.
Aunque a él me estaba diciendo hace dos minuticos que le encanta Sagua de Tánamo. No sé por qué.
Sí. Oye, se nota que mi socio ha estado estudiando ahí el Google Maps de Cuba.
Y también para Ponce, Puerto Rico, ¿no?
No, él es de Guaynabo.
Guaynabo.
Sí,
no sé por qué le gusta Ponce. Algo raro está pasando.
Él dice que es de Carolina o de Isla Verde, pero, o como dice él, Isla Verde. Pero yo sé que él es de Guaynabo, ¿verdad, Valois?
Y eso de Zaguatánamo, me sospecha algo.
Tú sabes que al este de Puerto Rico, bien al este, hay un balneario que se llama Fajardo.
Sí, cómo no.
Ya claro. Tú te puedes. Sí. Es un pueblo, dice él. Bueno, pero hay un Barceló bien grande ahí en Fajardo, Luquillo. Ay, pues.
Aunque el Junior me rectifica que cuando salía de Moa, si hacía una izquierda, se iba para Baracoa, la villa de Baracoa, y si hacía una derecha, iba para Zaguatánamo. Dice a él que en buenos tiempos le daba lo mismo irse para la izquierda que para la derecha. Me gustaría más la izquierda porque ahí está Baracoa, ¿verdad?
No. Nosotros somos de... Nos gusta más la derecha. Muy bien, damas y caballeros. El plan de batalla para hoy, para que vayan apuntando ahí en la pizarra de Florida, Camagüey. Vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas. Luego nos vamos con balompié, fútbol, soccer, porque se acerca la final de la Champions. Luego boxeo profesional para terminar la primera media hora. En la segunda media hora vamos a comenzar con Put Me In Coach y todo lo que está ocurriendo esta tarde, esta noche, en el béisbol de las Grandes Ligas. Si es que tenemos a Danielito en línea desde Hialeah, Florida, vamos a meterle mano al baloncesto profesional de la NBA y luego vamos a terminar con los Sultanes del Swing, la sección favorita de Puerto Rico. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Chico, Mr. Moa, ¿por qué tú te haces el rogado? Dame, por favor, la primera
sección
del día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, una vez más, ayer salió el derecho cubano de los Rojos de Cincinnati, Vladimir Gutiérrez, a dar la cara por el equipo y una vez más no pudo salir del cuarto inning. Perdió su sexto de la temporada contra 0 victorias. Tiene efectividad de 8.70. 4 carreras limpias, 2 boletos, 5 ponches, 1 jonrón. Le cayeron a palos los Cachorritos de Chicago, que ganaron el partido 7-4. Y de esas 7 carreras, 4 se las hicieron al cubano Vladimir Gutiérrez. Pero insisto, la semana pasada charlamos aquí en este mismo programa con el ex coach de la selección cubana, picheo de la selección cubana, justamente Mr. Chinea, Orlando Chinea, quien nos dijo: una vez que un pitcher muestra buena mecánica, aunque pierda y aunque le den palo, lo van a dejar ahí porque los que saben en la materia, los expertos en la materia saben que es cuestión de tiempo. Confiamos en que Vladimir Gutiérrez, con toda la experiencia que está adquiriendo, aunque le duela, aunque lo agarren a palo limpio cada vez que vaya a lanzar, él está adquiriendo experiencia. Y Edemio, sabemos que pronto va a ganar su primero de la temporada.
Sí, efectivamente. Y bueno, papito, hay una regla que en realidad no está escrita en el béisbol. Si tú estás en cualquier estadio de las grandes ligas, si te conecta un batazo de foul, de jonrón, de lo que sea, y esa pelota cae en el vaso de un fanático, por supuesto, debe tomarse lo que resta de cerveza en ese vaso. Y eso fue lo que ocurrió, ¿no? Un batazo de foul por la parte izquierda, la pelota fue un fanático, cayó, qué casualidad, en el mismo vaso que estaba por la mitad de la cerveza, lo cogió el amigo que estaba al lado, le dio el vaso con la pelota adentro, se paró, saludó efusivamente a los fanáticos que le aplaudieron delirantemente y, por supuesto, se tomó el resto de cerveza que quedaba. Así que ese es un récord para Vladimir Gutiérrez. Y, señores, lo del pinareño ya está preocupante, pero yo lo he dicho ya varias veces aquí, Pepito, ahora sí yo creo que de un momento a otro hay que darle un descansito, quizás sean problemas psicológicos, algo de la mente, pero necesita un descansito en Liga Menor, y yo traigo a cualquiera de la AA, el que mejorcito esté, y le doy un descansito a este del pitcher pinareño Vladimir Gutiérrez, porque ya tiene 6 derrotas sin victoria, y lo castigaron fuerte ayer, en 4 entradas.
4 carreras limpias.
Y la efectividad está rondando cerca de las 9 carreras limpias.
Correcto.
Por
9
entradas lanzadas. Así que yo espero que de un momento a otro el manager del equipo de los Rojos, un equipo institución. Ahí comenzó Guajiro Peña ayer a jugar en Grandes Ligas. Tú lo sabías, ¿no?
Correcto, sí lo
con
sabía.
Con el Cincinnati en 1958. Y bueno, esa gran trayectoria de Tani Pérez con los Rojos, cuando se le denominó en esa época, en los años 70, la maquinaria roja del Cincinnati, aquellas 2 series mundiales que ganó, no fue una dinastía. Yo creo que el Oakland sí fue dinastía, comenzando en los 70, cuando ganaron con Ver Campanaris, el matancero de ahí de Pueblo Nuevo, 3 series mundiales consecutivas. Y la otra dinastía fue de los Yankees, 98 al 2000, 3 años. Y en 2001, que bueno, Luisito González, el cubano tampeño, le conectó el hit de oro, una chiringuita por encima de segunda base, Mariano Rivera, Hall de la Fama, para que de esa forma Arizona ganara su primera serie mundial. Así que los cubanos estamos en todas partes, decidiendo partidos y haciendo esta cosa como le ocurrió ayer anoche a Vladimir Gutiérrez.
Sí,
y esa famosa pelota en un vaso de cerveza.
Ahora que estás mencionando eso, tú sabes lo que es pagar 8 o 10 dólares por una cerveza en un estadio de béisbol, porque Valois fue al Yankee Stadium el año pasado. ¿Cuánto te costó una cerveza?
Vale 9 dólares.
12 pesos, pero,
pero tuve te dan 19 y costaba 9, aumentó por la inflación.
Pero también una cosa, te dan una cerveza más grande de las que compras aquí en el supermercado, te dan 16 o 20 onzas en una cerveza. Sí. 16 onzas.
Yo recuerdo, papito, aunque nos daban la cerveza gratis en el Camden Yard en la época de los 90, ¿no? Pero una cerveza costaba 2.50, 3 dólares.
Correcto, y a la prensa se la daban gratis.
Gratis. Nosotros, hasta el séptimo inning. Y mucho cangrejo que comimos, ¿eh?
Nosotros,
a base de
cuando cubríamos los partidos de los Orioles en Baltimore, al principio, ya después comenzaron a cobrar, nos daban cenar gratis, que eran aquellas albóndigas de cangrejo, deliciosas, con pasta bien rica y cerveza.
Si el Junior va en esa época, hace 31 años atrás, se comía 10 albóndigas.
Increíble.
De cangrejo.
Así
y
es.
El mejor cangrejo del mundo es el de la zona de Boston, ¿no?
Bueno,
y era de Boston.
No, este era el cangrejo de la bahía de Chesapeake, que era un cangrejo azul verdoso. El cangrejo no de agua salada, por
supuesto. El moro, el rojo es el bueno, el de Boston.
Este es de agua salada.
Sí.
Correcto. Muy bien, vamos ahora a hablar de la actuación de los cubanos anoche, que no fue muy buena. Es más, Vladimir Guerrero, yo creo que a él le fue mejor que a la mayoría de los peloteros cubanos. Por ejemplo, y solamente por darles un ejemplo, los Astros de Houston perdieron contra los Guardianes de Cleveland y fue por paliza 6-1. Y los dos cubanos del Houston, oigan esto, Yuliésky Gurriel, de 4-0, está bateando 223, Jordan Álvarez también se fue en blanco. Lo mejor que le pasó fue que negoció un boleto. Eso fue lo mejor que le pasó en el partido. Sí. Está bateando 250. Y el otro, Gurriel Jr., en la derrota de los Azulejos de Toronto, porque Paul Goldschmidt conectó un grand slam en el décimo inning para dejar en el campo a los Azulejos de Toronto. Los Cardenales de San Luis ganaron 7-3. Y en ese partido, Lourdes Gurriel se fue en blanco y negoció un boleto, batea 225. Dime.
Sí. No, quería señalarte de que el picheo del equipo de los Guardianes maniató por completo la ofensiva del equipo de los Astros de Houston. Una de las mejores tandas ofensivas en la Liga Americana. Porque hablar ahí de un Brexman, de un Brantley, de un Altuve que es segunda base, es hombre proa, pero el muchachito venezolano tiene realmente mucho mucho poder. Hablar de Tucker, incluso de Maldonado, que de vez en cuando conecta sus jonrones, aparte de Gurriel, Alexis Díaz, que tiene fuerza, y sobre todo el tunero Jordan Álvarez, esa es una ofensiva que mete miedo. Pero anoche vino McKenzie, también Sanding, bueno, todo el equipo, todo el picheo del equipo de los Guardianes, y maniató la ofensiva. Solamente 4 hits por el Houston, Pepito. Altuve, que es el hombre pro, un sencillo, otro es Bregman, uno de Peña y el otro del catcher Maldonado. Eso fue todo lo que le hicieron al picheo del equipo de Cleveland, incluyendo una buena cifra de ponches. Se poncharon 6 veces los bateadores del equipo de los Guardianes, y también una buena cifra para el equipo de los Astros de Houston. Así que yo creo que Gurriel poco a poco necesita ir mejorando, y bueno, es normal que falle hoy el tunero Jordan, pero mañana viene y se va de 5-4 con 2 jonrones.
Bueno,
para eso tiene poder, no es un slugger.
Hoy va a lanzar esta noche el mejor pitcher de todo el béisbol de las Grandes Ligas. No estamos hablando de Justin Verlander, ni de Max Scherzer, ni de Syndergaard. Estamos hablando del derecho de los Marlins de Miami, el venezolano Pablo López, que tiene apenas 26 años de edad, y en toda su carrera profesional tiene solamente 70 aperturas. Y este año, oigan esto, tiene 4 victorias, 1 derrota, efectividad de 1.57. Y no es que lanza de vez en cuando, no. Es abridor, ya lleva 8 aperturas este año. Esta noche va a ser la novena. O sea, tiene las mismas aperturas que Max Scherzer, las mismas aperturas que Justin Verlander, con la diferencia que tiene la mitad de la efectividad de esos dos serpentineros, y lanza para un equipo que a duras penas se mantiene a flote en el béisbol de las Grandes Ligas. Está cobrando un poquito más que el salario mínimo en el béisbol de las Grandes Ligas. Pablo López, dólar por dólar, libra por libra, el mejor serpentinero de todo el béisbol de las mayores. ¿Qué te parece de
mí? Sí, efectivamente, estamos hablando de un pitcher sumamente joven aún, el muchacho de Venezuela. Ya lleva 5 años con los Marlins, comenzó a lanzar en el año 2018, y aunque tiene un récord para 500, ¿no?, de 22 victorias y la misma cifra de derrotas, pero no, este año 70, con,
así mismo,
con 1.57 de efectividad, indudablemente su mejor promedio de carreras limpias hasta el momento en su carrera, pero estamos hablando de un lanzador que todavía tiene posibilidades de convertirse en un buen pitcher abridor.
Perdón,
y además el año que viene ya estará en el arbitraje salarial, Pepito. Le faltan todavía 2 años para ir
no
a,
sé
la,
si
a la agencia
el
libre.
Primer año no cuenta porque solamente lanzó 3 meses. A lo que te iba a decir, con este promedio de 22 y 22, o sea, promedio de 500,
sí,
recuerden que lanza para los Marlins, que ellos están muy por debajo de los 500.
Cierto,
casi todos los
claro,
años.
Claro. No, si te pones a ver el récord de los Marlins, del 18 para acá, con la excepción de los 60 jueguitos del año 2020 por la situación de la pandemia, los Marlins, de cada 100 partidos que realizan,
correcto,
ganan más o menos alrededor de 45, 46 y pierden 54,
pero
mínimo.
Ese año de la pandemia también fueron a los playoffs, creo que con una victoria más que derrota.
Por la expansión de ese año.
Correcto, sí. Así que por eso fue que fueron. Esa fue la única razón por la cual los Marlins fueron a los playoffs, porque fueron 16 equipos y los Marlins fueron el último equipo del viejo circuito en clasificar a los playoffs, con promedio de 500 a duras penas.
Bueno, Pepito, en el 2021 el equipo de los Marlins ganó 67 y perdió una cifra de 95 partidos. En el año 2020, cuando el problema de la pandemia, que la situación estuvo dura, ganó Los Marlins, 2 victorias más no, 29 derrotas con 31 victorias de los 60 jueguitos. Terminaron en segundo lugar a 4 juegos del equipo de los Bravos de Atlanta. Y un poco más acá, vamos hasta el 18 cuando Pablo López comenzó a lanzar con los Marlins. Pero en el 19, los Marlins se hicieron dueños, no del primer lugar, señores, del frío sótano. El equipo de la Florida ganó 57 y perdió 105. Y en la primera temporada, donde comenzó a lanzar Pablo López con los Marlins, en el 2018, el equipo de aquí de casa ganó y fue dueño absoluto del frío sótano, 63 y perdió 98. Lo que quiere decir que del 18 para acá, Pepito, correcto, lanzar para 500 es un promedio brillante, para un pitcher como es el caso del venezolano.
Y no solamente eso, en el 2018 a él no comenzó el año con el equipo. Solamente tuvo 10 aperturas y él es abridor. Solamente lanzó 58 innings. O sea que él comenzó después del juego de las estrellas con los Marlins. Y eso fue justamente cuando los Marlins se fueron de pique.
Claro.
Porque estaban compitiendo. Bueno, todo el mundo comienza compitiendo. Pero en esta ocasión, los Marlins, justamente cuando subió Pablo López, que ese año ganó 2 sí, y perdió 4 y tuvo efectividad de 4-14.
Bueno, la última serie mundial que ganó los Marlins fue en el año 2003. Bueno, y ahí había varios cubanos, ¿no? Entre ellos Mike Lowell, actualmente tremendo comentarista, analista de las grandes ligas. Ese año, los Marlins terminó 10 partidos de líder Atlanta. Ganó los Marlins la Serie Mundial, aquella Serie Mundial contra Pepe Contreras, Roger Clemens, que dijo que se retiraba, después regresó en el 2004. Y bueno, ese año ganó el equipo de los Marlins, fue de comodín con 91 victorias. Indudablemente fue un gran año para el equipo de los Marlins, después que en el 97, en contra de todos los pronósticos, también de comodín, ¿no? Habían avanzado a la Serie Mundial ganando su Serie Mundial contra los Indios de Cleveland, no los Guardianes, ¿no? Aquella Serie Mundial donde el Iván Hernández ganó 2 partidos fue el más valioso, aunque yo creo que debieron de compartir ese premio, y siempre lo he dicho, con Moisés Alú, porque tuvo una postemporada y sobre todo una Serie Mundial grandísima. Si no llega a ser por Alú, no gana esa Serie Mundial del 97. Y si no llega a ser por el Poch Rodríguez en el 2003, el equipo de los Marlins no hubiese ganado esa Serie Mundial. Esos fueron los 10 millones invertidos de Dombrowski, ¿no? En el 2003, cuando de forma inesperada le dieron un contratico de 10 millones, que en esa época era un contrato muy bueno por una temporada al Poch Rodríguez. Y reitero, si no llega a estar ahí el Poch, los Marlins que se hubiesen olvidado de la Serie Mundial.
Así es. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos ahora con la sección favorita de toda Cuba? El balompié, fútbol, soccer.
The name of the game.
Los dos equipos que van a jugar la final de la Champions League este sábado a las 3 p.m. hora de Cuba, el Real Madrid y el Liverpool, van a llegar a París mañana por la mañana. Van a tener todo el día para practicar y también van a seguir practicando. Ya desde ahora les han dicho que el Liverpool va a tener el estadio 4 horas solamente para ellos a puertas cerradas, el Stade de France, el jueves, y el Real Madrid 4 horas a puertas cerradas el viernes. Esto lo hacen para que nadie les pueda espiar y vigilar sus jugadas de laboratorio. Pero antes de que venga la Champions League este sábado a las 3 p.m., quisiera repasar con ustedes los equipos de las 5 ligas más importantes del mundo que ya clasificaron a sus equipos para la próxima Champions League que arranca en septiembre. En España, los 4 equipos clasificados a la Champions League: el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético y el Sevilla, el Real Betis, la Real Sociedad y el Villarreal a la Europa League. En Inglaterra, los 4 clasificados a la próxima Champions: el Manchester City de Pep Guardiola, el Liverpool, pase lo que pase este sábado, ya sabe que está en la próxima Champions, el Chelsea y el Tottenham. Quienes van a la Europa League: el Arsenal, el Manchester United y el West Ham United. Mientras tanto, nos vamos ahora a Italia. ¿Cuáles serán los 4 italianos en la próxima Champions? El Milán, el Inter, el Napoli y la Juventus. Directamente a la Champions League, el Lazio, la Roma y Fiorentina a la Europa League. en Alemania, el Bayern de Múnich, el Borussia Dortmund, el Bayer Leverkusen y el Leipzig, los cuatro, van a la próxima Champions este septiembre. El Union Berlin, el Freiburgo y el Colonia, esos tres, a la Europa League. Y por último, en Francia, solamente dos equipos tienen clasificados en Francia su pasaporte a la próxima Champions. El Paris Saint-Germain, donde está el tridente. ¿Quién es el tridente? Leo Messi, Mbappé y Neymar. Ellos sí van a la Champions League. El Olympique Marsella también va directamente a la Champions. El Mónaco tiene que jugar un playoff para ver si va a la Champions. Y el Rennes y el Nice van a la Europa League. Así que esos son los equipos de las cinco ligas más importantes y mejor pagadas del planeta que van a jugar en Europa el próximo año. Y a mí me gustaría preguntarle a Edemio Navas González su opinión sobre la final de la Champions este sábado a las 3 p.m., mientras Danilo y José Velois estén en sus barquitos ahí dando vueltas en sus veleros, así bien, bien bonito. Nosotros vamos a estar tomando cerveza, comiendo hot dog y viendo la final de la Champions League.
Yo voy a estar tomando limonada, Pepito, no cerveza.
¿Por qué? No, cerveza, con un partido de fútbol, sabroso.
Limonada.
Así que no
comemos. No, yo creo que va a ser una gran final, Pepito, pero yo me inclinaría, aunque por supuesto le vamos al equipo Real Madrid. Hemos estado en España, nos encanta Madrid, tenemos antepasados ahí, y bueno, un poco que nos consideramos español, incluso aspiramos algún día a ser ciudadanos españoles, ¿no? Más adelante, ¿no? Pero hay que reconocer a ese gran equipo que tiene el Liverpool, el director técnico, sus jugadores, y yo creo que jugando fuera de casa, o sea, ni en Liverpool, ni en el Santiago, la situación está bastante pareja. Una gran fanaticada de británicos ahí en París. También lo mismo sucede con el equipo español. Pero yo diría, le doy ligera ventaja al equipo británico.
Sí. No es que yo apueste, pero las apuestas en Las Vegas creo que le daban un 5% a Liverpool para ganar ese partido adicional que el Real Madrid.
Yo creo que la cosa está por ahí cerrada, ¿eh?
Así que
a lo mejor el Real Madrid sorprende, ¿no? Porque tiene tremendo equipo.
Un poquito de historia. El Real Madrid va por su 14ª Copa Europea el sábado y el Liverpool va por su 7ª. Estos no son dos equipitos comunes y corrientes.
No.
Son dos de los clubes más productivos en la historia del fútbol europeo. Así que para que ustedes sepan, no son dos palomitas que están ahí por casualidad. Hay un historial muy largo. Y ustedes saben muy bien que en el fútbol, más que en ningún otro deporte, la camiseta pesa, correcto. ¿Qué significa eso? Que hay equipos que con ir al Santiago Bernabéu y ver la camiseta del Real Madrid achican.
Sí.
Y por eso que Real Madrid, los tres milagros que tuvo esta primavera, contra el Paris Saint-Germain.
Menos con el Barcelona.
Contra el Chelsea.
En la Liga.
No, pero es que no estaba nada en juego. El Real Madrid ya sabía que la Liga estaba casi conquistada.
Sí.
Pero contra el Paris Saint-Germain, que había perdido en Francia, contra el Chelsea y contra el Manchester City, el milagro tres veces en el Santiago Bernabéu para remontar y ganar las series. Así que no es cualquiera. Y yo creo que la camiseta y el uniforme tienen mucho que ver, y el Santiago Bernabéu,
claro,
con que tú entres ahí y te sientas como un ciudadano de segunda clase.
Sí.
Sí, así es la cosa, y esto es dicho por muchos futbolistas, ¿okay? Que es una cosa totalmente distinta. Claro, el Barcelona le ganó 4-0 cuando ya el Real Madrid estaba a 6 puntos de ganar la Liga.
Sí, estaba fácilmente en primer lugar.
Y el Real Madrid estaba descansando para enfrentarse al Chelsea. Uh-huh. en los cuartos de final de la Champions.
Ya casi todo estaba decidido cuando llegó el momento de ese partido, y bueno, Real Madrid que logró conquistar su Copa número 35 en la Liga. No son 4, ni 10, ni 27 series mundiales como los Yankees, son 35 títulos.
Correcto.
Yo diría la mejor liga del mundo. Muchos dicen que la británica.
Bueno, se dan duro.
Es un tiempo la italiana, pero yo creo que
la que es número uno es número dos, y si no es dos, uno, pero las dos son uno y dos, se dan duro. Muy bien, ¿qué les parece si nos vamos, Mr. Moa? Mr. Moa, con atención, a la sección favorita de Edemio Navas González, el boxeo profesional.
Muchas gracias, papito. Sí, estamos aquí en el deporte de los puños. Y bueno, señores, ya se pudo confirmar no hace mucho, hace unas 3 horas y pico, que el mexicano Saúl El Canelo Álvarez, ese boxeador que derrotó en un controversial pleito al cubano Erislandy Lara, después vamos a hablar de Lara, precisamente el Guantanamero. Saúl Canelo es el campeón indiscutido de las 168 libras, fue a buscar ante Bivol la corona de la AMB en 178, el peso semicompleto, pero perdió por decisión unánime. Bueno, ahora ya se puede confirmar de que la trilogía entre el Canelo y Triple G, o sea, Gennady Golovkin, el kazajo, se va a realizar de todas formas. Y esta es una gran noticia, porque el combate, y eso lo dijo el kazajo, nos vemos el 17 de septiembre. Y después se confirmó, y el mexicano, campeón de las 168 libras, tanto por la Organización Mundial de Boxeo como por la Federación, el Consejo Mundial y la Asociación Mundial de Boxeo, ya ratificó de esta trilogía, de este 17 de septiembre, en una sede por confirmar. Eso es por confirmar, 99.9% Las Vegas, porque es donde está la plata, está el verde ahí, y bueno, donde salen a la venta las entradas para el Canelo, 22, 23 mil entradas, y en un par de horas se vende básicamente todo. Y la pelea con Dimitri, con Bivol, bueno, no le conviene en realidad, porque yo vi ganar a Bivol por diferencia de 5 puntos. Hizo todo lo que él deseó hacer en un combate de 2 asaltos contra el mexicano El Canelo Álvarez. Incluso los periodistas mexicanos de este combate, señores, ya se jactaban de que El Canelo iba a ganar la pelea contra Bivol, y después con sus 5 pies y 9 pulgadas y pico, no llega a 5 pies 10 pulgadas de estatura, iba a subir a las 201 libres para retar a Alexander Usyk, el ucraniano, que es el campeón de 3 organismos a nivel global, porque todo el mundo sabe que Tyson es el otro campeón, ¿no? El británico, no Mike, el norteamericano. Ya la gente decía eso, que iba a subir a la división superpesada para buscar un título mundial en más de 200 libras. Pero señores, si en 175 el Canelo se vio chiquito contra Bivol, dime tú en 201 libras contra el invicto y además campeón olímpico del peso crucero, Alexander Usyk, quien arrasó en la segunda super serie mundial de boxeo, y bueno, le ganó a JJ recientemente y ahora a otra gran pelea. Así que muchas veces nos ilusionamos, Pepito, y queremos subir al Canelo, que comenzó en 130 y pico libras, a los pesos completos. Yo recuerdo cuando Tutico Zavala lo trae por primera vez, que fue como la cuarta pelea del Canelo aquí al Mikosuki. Yo conversé con parte del equipo, que no era el que tiene ahora, por supuesto, al Canelo, un muchacho que había firmado un contrato con Tutico y la cadena de televisión Telemundo, y bueno, se presentó aquí, ganó la pelea por la vía rápida, y era un Canelo prácticamente desconocido, que venía de Guadalajara, y bueno, estaba comenzando su carrera aquí en Estados Unidos. Yo recuerdo que pesaría, si mal no recuerdo, peleó en 140 libras, 135, 140 libras, y llevarlo a edición super pesada es una locura. Pero bueno, son cosas que pasan a veces entre la prensa, cometemos errores y queremos mimar, queremos hacer de un gran boxeador como es el Canelo, ¿no? Elevarlo demasiado. Y cuando tú elevas a alguien demasiado, lo subes a la montaña, no lo tires para abajo, Pepito, porque después va a ser un problema. Y eso fue lo que le pasó al Canelo. El Canelo máximo, lo que hace 168 libras, no tiene estatura y no tiene esa gran pegada para ser un semipesado, un peso crucero, y mucho menos para ser un boxeador superpesado, donde lo mismo te topas a un boxeador, como era el caso de Chris Beard, que fue campeón mundial brevemente, que pesaba 204, 205 libras, cuando se enfrentó contra los Klitschko, Vladimir 2 veces, y contra Vitali, le llevaban 40 y pico libras de estatura, pero estamos hablando que era un peleador supermediano, subido a los pesos completos, pero era rápido, pierna y mano, se movía, tenía tremenda esquiva, y con 6 pies, 1 pulgada y media de estatura, era un peso completo corto. Pero lo mismo te encuentra a un Chris Beard que pesó 204, 218, que te encuentra a un Tyson Fury que pesa 285 libras. Y te vas a tirar a Canelo contra Tyson Fury, papito.
No, yo jamás.
Mañana vamos a hablar de Erisland y Lara.
Hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. Pero no se preocupen, todavía falta mucha pelota, mucho baloncesto y los Sultanes del Swing con Danielito en la segunda media hora. Todo eso y mucho más cuando regresemos después de estos mensajes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Cachorritos de Chicago.
Soy Amalia Grandal,
Alex Guerrero,
Ney Castillo.
Soy Yaciel Puy por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 2 p.m. Chicago White Sox versus Cachorros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, 37 años contigo.
Bueno, damas y caballeros, les estábamos contando que hoy una jornada completa en el béisbol de las Grandes Ligas. Todo el mundo en acción. El primer partido a las 6:35. Los Rockies de Colorado en Pittsburgh contra los Piratas. Vamos a ver, también están los Cachorritos contra Cincinnati a las 6:40. Marcus Stroman va a ser el pitcher para los Cachorritos. Pablo López y los Marlins contra Tampa Bay y Shane McClanahan a las 6:40.
Yo diría que el mejor día que tuvo Marcus fue el 17 de marzo del año 2017, sí, cuando le dio al equipo de Estados Unidos la victoria en la gran final de la... ¿Te recuerdas, papito?
Ya, yeah. Uh-huh. Me acuerdo muy bien porque estaba lloviendo en el Dodger Stadium de una manera...
Le ganó los rubios. ¿De dónde eran esos rubios, papito?
De Guaynabo, Puerto Rico.
Guaynabo,
Así es. A las 7:05 los Dodgers, Walker Buehler contra los Nacionales de Washington. Los Orioles contra los Yankees. Recuerden que anoche los Orioles le propinaron a los Yankees de Nueva York su tercera derrota consecutiva en casa. Bruce Zimmerman contra Jordan Montgomery, dos zurdos esta noche en el Bronx.
Pocas veces hemos visto a los Yankees en alrededor de 31 horas. Desde que comenzó hasta que terminó el partido, ¿no? El primero el domingo y el último de ayer lunes, que le encajen tres derrotas en forma consecutiva.
Y sin batear los Yankees.
Sí.
Bueno, aunque ayer el juez tuvo dos jonrones, pero el resto del equipo no hizo nada.
Claro.
Tenemos a los Phillies contra Atlanta esta noche a las 7:20. Max Fried va a ser el zurdo de los Bravos. Los Tigres contra Minnesota. Y no pudimos tener hoy a Omar Tigres, pero le deseamos mucha suerte a él y a sus Tigres contra los Mellizos.
Un abrazo para el Tigre. El Tigre mayor del Vegado.
Así es. Bo Brisky contra Sonny Gray, los lanzadores. Toronto contra los Cardenales, Kevin Gausman y Jordan Hicks a las 7:45. Los Guardianes de Cleveland versus Astros de Houston, Zach Plesac contra Framber Valdez a las 8:10. Nick Pivetta y los Medias Rojas contra los Medias Blancas de Chicago, Dylan Cease, esta noche a las 8:10. Los Rangers contra los Angelinos y Noah Syndergaard va a ser el pitcher para los Angelinos. Kansas City contra el equipo de los Diamondbacks de Arizona a las 9:40. Zach Gallen va por Diamondbacks. Atléticos contra Marineros esta noche a las 9:40. También a las 9:40, Corbin Burns y los Cerveceros de Milwaukee contra Blake Snell de los Padres de San Diego. Y por último, los Mets y Chris Bassett contra Logan Webb y los Gigantes en San Francisco a las 9:45. Así que una jornada completa. Mr. Productor, ¿me vas a llamar a Danielito? Así me gusta. Ok. Me dijiste que estábamos en línea. Damas y caballeros, quiero silencio total y completo. Vamos a presentar vía telefónica desde Hialeah a Danielito. Muy buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches, Demio, ¿cómo están?
Buenas noches, campeón, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios, todo bien.
Oye, perdona que te hayan hecho esperar, pero yo creí que te estaban llamando y no me dijeron que estabas en línea desde hace un minuto. Yo por supuesto que yo hubiera botado todo lo que hay por presentarte a ti.
No te preocupes, estaba atento, escuchando todo.
Bueno, pero ahora vas a poder hablar de lo que tú quieras. Oye, tus Yankees han perdido 3 en fila. ¿Cómo hacemos para parar la hemorragia esta noche?
No, bueno, a mí me sorprendió más que ganaran 2 en fila que perdieran estos 3 en fila. Así que yo me callaron la boca increíblemente de los Yankees, que me sorprendieron muchísimo con la gran racha que agarraron, el gran momento que están viviendo a pesar de estas 3 derrotas. No sé, los veo jugando muy bien a la pelota. Les veo algo que no les veía. Están en un buen momento, se lo han creído, y bueno, por algo son el equipo con mejor récord de las grandes ligas.
Sí. Bueno, ¿qué te parece lo que hizo Mike Trout, señores históricos? Se unió a... Y escucha estos nombres, aunque bueno, Pepito no es amigo de Alex, como dice el malo, ¿no? Eso es...
No le decimos el malo, le decimos el tramposo. Y el bueno está en Cuba.
El bueno está en Cuba, sí.
Pero no le decimos malo.
Bueno, Mike Trout, el pelotero peor pagado en toda la historia de las grandes ligas. Lo contrario, Pepito, ¿eh? 425 millones. Yo creo que es uno de los grandes en todos los tiempos. Se unió, y escuchen esto, a Alex Rodríguez y a Willie Mays como los únicos jugadores con al menos 1,000 carreras anotadas, 300 bambinazos y 300 bases robadas para la temporada que cumplieron 30 años de edad. Y estamos hablando de un señor que todavía maestro, es bastante joven, señores, el muchacho de Los Angelinos, nació en New Jersey, actualmente tiene 30 años y 290 días. Y en 12 años... en las grandes ligas, siempre con los Angelinos, yo creo, bueno, ya se va a retirar ahí cuando termine su contrato de 12 años. De por vida tiene ya 1,002 carreras anotadas, 1,462 hits. Todavía le falta mucho para el Salón de la Fama. Ha conectado 280 dobles, 50 triples, 322 jonrones y bueno, ha impulsado casi 900 carreras. De por vida batea para 305. Pero señores, con esta edad, tener esas cifras es algo impresionante, ¿no es así, campeón?
No, y Mike Trout, es que nada más de ver ese grupo selecto en el que está incluido, ya se ve lo que es Mike Trout. Lleva siendo muchísimos años el mejor pelotero de las grandes ligas, lo sigue siendo. Es una estrella, un jugador con todas las herramientas, muy completo, y es una lástima que nunca haya ganado una serie mundial. Ojalá antes de retirarse ojalá la lograra, porque sí. De verdad que yo simpatizo mucho con él y es muy buen pelotero y que se lo merece.
¿Tú sabes cuándo se va a convertir en agente libre Mike Trout? En el 2031. Su última temporada va a ser en el 2030, en el mes de septiembre, el último año con los angelinos, cuando va a ganar ese año $37,116,000. O sea, a propósito, desde el año pasado, 2020, la Así cifra es exacta, $37,600,000.
Muy bien.
Casi nada, ¿verdad, Danielito?
Casi nada.
Por temporada.
Danielito quiere hablar de baloncesto, así que nos vamos a ir ahora con la sección favorita de Juan Pendaz, lo mejor de la NBA. Se van a dar banquete aquí Danielito y Juan Pendaz, el Miami Heat y los Celtas empatados 2-2, mientras que los guerreros de Golden State van por la barrida esta noche en Dallas contra los Mavericks. Y para hablar de lo que está ocurriendo en las dos semifinales de la NBA, tenemos a Danielito en Hialeah y a Juan Pendaz en el Estudio B. Muchachos, llévensela.
¿Cómo estás, Danielito? ¿Cómo está Pepe? También, Edemio, un placer saludarte.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Pendaz?
Todo bien, gracias a Dios. Yo creo que una serie importante, la que se viene esta noche, hay muchas posibilidades de que se barre esta serie. Ya se ha demostrado, la única posibilidad de que se vaya a un quinto juego y sea allá en la Bahía es que Luka Doncic no solamente meta 30 o 40 puntos, tiene que tener un acompañamiento este jugador de por lo menos 4 o 5 jugadores que aporten 10 o más puntos cada uno. ¿Tú no lo crees así?
No, yo veo muy, 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 muy difícil que esta serie vaya a un quinto juego. Me parece que Golden State va a matar la serie, si no hoy, lo hará en el próximo, pero no creo que vayan a...
A un sexto juego no creo que llegue esto.
Exacto, a un sexto juego no creo que llegue, sí, perdón.
Así es, y lamentable porque no va a estar con este equipo de los guerreros de Golden State, un jugador que no aporta tanta ofensiva, pero sí aporta mucha defensiva. Otto Porter Jr. se lesionó en el partido anterior, lo tuvieron que sacar antes de jugar el cuarto periodo. Hizo algunos entrenamientos dentro del camerino, pero no pudo. Parece que el dolor fue más de lo que pudiera haber regresado a ese encuentro. Y mejor que no lo haya hecho, porque hay veces cuando tú regresas por dar el 100%, como lo hizo Marcus Smart en el juego anterior con el equipo de Boston, no pudo jugar este partido. Aunque yo sé que Pepe me va a decir que no necesitaron a Marcus Smart. Pero créeme, Pepe, que si Marco Smart hubiera estado en el partido número 4 de este equipo de Boston y Miami, no hubieran ganado por 20, hubieran ganado por 40.
Okay, pero nunca se vieron abajo en el marcador ni por un solo segundo.
Sin Marcos. Pero ahora imagínate esa defensa que le implementó el equipo de Boston contra Miami. Con un Marcus Smart se hubiera intensificado más, porque estamos hablando del defensor del año.
O sea, hubiera sido más aburrido todavía el partido.
Duncan Robinson.
Por supuesto.
No, Duncan Robinson. Siempre Juanito habló de la posibilidad de que jugara Duncan Robinson.
Anoche y jugó le dio y lo hizo bien.
Súper bien.
Pero mira, yo voy a criticar lo mismo que critiqué a Boston los otros días. De verdad que tú no puedes ganar partido cuando el quinteto tuyo te anota 18 puntos en 112 minutos jugados. O sea, no hay excusa. ¿Qué le pasó a Bam Adebayo? Habíamos hablado el día anterior de que Bam Adebayo anotó 31 puntos, 10 rebotes, bloqueó dos pelotas, pero ¿qué hizo Bam Adebayo? O sea, ahí está la incógnita. No jugó en el juego anterior el Robin Williams tercero y Bam Adebayo hizo lo que quiso. Ahora jugó Robin Williams, que no jugó el cuarto periodo, porque también parece que se lastimó, no se sabe, va a estar como un signo de interrogación de que si pueda jugar acá en Miami ese partido, porque el pie que le operaron a él de los meniscos no está al 100%, o sea, cualquier salto o cualquier mala pisada puede completamente sufrir otra lesión, no tan grave como la que sufrió, pero tienen que cuidar eso. Jugó 19 minutos nada más, pero fue suficiente. Cuando digo que fue suficiente, que esos 19 minutos, Robin Williams, 12 puntos, 9 rebotes y 2 bloqueos. O sea, hizo lo que él sabe hacer muy bien, que es defender debajo en la pintura. Y la combinación de Al Horford y Robin Williams se combinaron con 17 puntos. No anotaron tanto Y ese no es, yo diría, que el problema principal de estos dos jugadores. El problema principal de estos dos jugadores es rebotear y poder guiar y además hacer que los otros equipos cometan errores, que eso fue lo que hizo Miami. Miami no cometió tantos errores como cometió Boston. Y una de las cosas que yo digo, Pepe, y también Edemio, es que el equipo de Boston cometió tantos errores, que fueron 23, con 19 robos de balón, que casi ganan el partido. Y una de las cosas que yo quiero traer a coalición acá es que este equipo, a pesar de que perdió el equipo de Boston el juego anterior, el número 3, anotaron más puntos que el quinteto que tenía Miami. Hicieron más rebotes que el quinteto que tenía Miami. Hicieron una asistencia más que el quinteto que tenía Miami. Ahora, ¿dónde estuvo el peor error de ellos? En los 22 errores que cometieron el quinteto titular del equipo de Boston. Y cuando tú cometes muchos errores, como en la pelota tú cometes errores y ¿qué va a pasar? Automáticamente a veces un error te cuesta un juego. Y eso es lo que pasa en cualquier deporte y especialmente en el basquetbol. Los errores no se perdonan. Y esos 23 errores le costó a Boston 33 puntos. Y aunque la diferencia que ellos tuvieron más grande en ese partido fue de 26, esos 23 errores le costaron prácticamente casi un punto por error y algunos dobles. Así que ahí lo que yo le digo que está esta gran diferencia de Miami. Ahora, la incógnita principal para mañana miércoles. Hoy yo creo que los guerreros pueden finalizar. La única cosa de que este equipo de Dallas tienen que jugar la defensa que le jugaron a los Soles de Phoenix en ese séptimo partido en casa ajena, es la única forma de ellos ganar. Pero no es solamente defensa. Tienen que por lo menos 5 jugadores estar en doble dígito si quieren lograr por lo menos pasar y llevarse ese juego por lo menos de salvación, no de que no lo barran. Correcto. En 4-0. Pero Miami, ¿qué tiene que hacer para que ellos puedan por lo menos irse por delante en el marcador 3-2 en la serie? No solamente tienen que jugar defensa. Y la palabra mágica es las lesiones. Jimmy Butler no está al 100%. PJ Tucker no está al 100%, Marcus Smart no está al 100% a pesar de que no jugó. Se espera que Tyler Hero regrese en el partido número 5.
Perdón, ¿partido completo? No creo.
¿De Tyler Hero?
Sí.
Es que Tyler Hero siempre sale del banco, no, él no es un
titular. Eso, pero vamos a decir 30 minutos.
Puede ser 25 a 30 minutos.
25, okay.
25 a 30, puede jugar. Por eso lo que ha jugado todo el tiempo Tyler Hero.
No, sí, por eso, pero diría para un sexto man sería
todo. Como un sexto man, sí. Eso okay. Ese es el papel de Tyler Hero.
No, o sea, yo entiendo eso. Pero si va a estar al 100%, vamos a tenerlo a 80%.
Sí, yo diría que un 80%. Pero tienen que jugársela toda, porque yo creo que si Boston le gana a Miami, sería su segundo juego que le ganan aquí en casa ajena.
Sí.
Yo creo que se termina en 6. Va a ser difícil.
Se termina en Boston.
Ahora,
que se pronuncie aquí este Danielito, porque él Danielito está escuchando.
Adelante, pero, adelante.
Danielito, ¿tú crees que esté listo Tyler Hero para jugar un partido y darnos 80% mañana?
Bueno, mira, yo no estoy seguro de si esté, de la forma física en la que esté, pero no creo que haya que apurarlo en un quinto juego cuando creo que hay otras posibilidades. En un sexto tal vez sería más, lo apurara más, pero no en un quinto y teniendo por delante una posible, bueno, si no ganas aquí, por supuesto, no vas a ir a discutir el campeonato, pero si vas a jugar con los Warriors, Tyler Hero va a ser muy necesario. Arriesgarlo en un quinto juego de la semifinal y que se lesione otra vez, sí, va a ser un golpe muy duro para Miami. Yo no creo que sea necesario apurarlo en el quinto juego de la serie.
Va a jugar, ya dijeron que va a jugar. O sea, los minutos que le dé el coach no se sabe. O sea, ya la prensa lo está diciendo que va a jugar el... Tienen un juego por el medio, o sea, tienen 24, casi, no 48 horas, pero casi unas 30 horas para que descanse o más este jugador. Aquí tienen que darlo el todo por el todo porque ese juego es crucial. Si tú no pones a un Tyler Hero pudiendo jugar, a lo mejor no los 30 minutos que juega usualmente, pero dándole 20 minutos que pueda por lo menos embocar alguno de los básquet que él sabe hacer muy bien de larga distancia, aunque ha estado bien frío este jugador Tyler Hero en tiros de larga distancia, pero siempre hay un juego especial que ahí es la clave para tú decir, bueno, nos vamos 3-2, en el caso que perdamos allá en Boston ya hay un séptimo juego garantizado y está jugando, como dice Demio, con el sexto jugador, que es el público. No es lo mismo tú jugar en contra 2-3 y jugar el sexto juego en Boston, donde vas a tener un público que en Boston, como dice, tú no quieres verte en un juego de eliminación, ya sea un sexto juego, un séptimo juego en el TD Garden, porque es por la trayectoria de este equipo, como los Lakers también. Aquí se la tienen que jugar todo. Ya se rumora de que también Marcus Smart va a estar para ese juego acá en Miami. Y va a ser importante. Ahora, la incógnita, que no han dicho nada por ahora, me imagino que lo van a decir si no es hoy, mañana, durante el día, es que si va a jugar Robin Williams o no, porque Robin Williams jugó solamente 19 minutos, no entró en el cuarto completo, o sea, Tice fue el que entró cuando supuestamente la combinación era jugar Al Horford con Williams algunos minutos juntos y otros minutos intercambiarse, ¿ok? O Al Horford o Robin Williams. Y en el último cuarto no jugó, y cuando tú pones y miran cuántos minutos jugó Robin Williams, fueron 19, o sea que jugó, como decir, un cuarto completo y 7 minutos del otro. O sea, todo lo demás lo sentaron. O a lo mejor es que no quisieron, como había una ventaja amplia, de esforzarlo, como tú dices, también con Tyler Hero, porque si eso pasa en Miami y Tyler Hero está jugando y Miami está con 15 o 20 puntos de ventaja, ¿para qué tú vas a esforzar a un jugador que lo puedes usar en el sexto juego en Boston?
Danielito, ¿qué te parece?
Bueno, yo estaba pensando, Pepe, un tema interesante. Yo soy partidario de que creo que el mejor equipo de la temporada es el equipo que mejor lo hizo en todo el año en el formato de liga. Yo soy partidario de eso, por eso en el fútbol me gustaba mucho la idea de la Superliga, porque creo que definiría más lo que es el mejor equipo que lo que es la Champions, ¿no? Y lo mismo pasa en el baloncesto y en el béisbol, también pasa mucho. El mejor equipo de la temporada fueron los Suns. Y mira, en la conferencia del Este se hizo justicia, y el 1 y el 2 son los que están discutiendo la semifinal. Pero en el Oeste, todo lo contrario. Y un equipo que perdió 12 juegos más que los Suns, sacó a los Suns de la temporada de los playoffs en un séptimo juego.
Sí, los dos mejores equipos del Oeste ya están en casa descansándose un buen tiempo.
Pero una cosa, y entiendo lo que está diciendo Danielito, que es importante esto, recalcar, estás hablando que lo sacó el tercero y el cuarto, sí. No fue un séptimo y un octavo, no. O sea, que estás hablando de un equipo, más que todo, yo miro a los Guerreros de Golden State, que no fueron los que sacaron a los Suns, fueron los Dallas Mavericks, pero es por primera vez en la historia, yo creo, yo he estado revisando y no he encontrado de que haya primera vez en la historia de que cuatro equipos sean los cuatro mejores defensores en la liga. El número uno, lo he dicho ya varias veces, es los Boston Celtics. El número dos es Dallas. Por algo Dallas ha llegado donde ha llegado. El número tres son los Guerreros de Golden State. Y el número cuatro es los Miami Heat. Yo creo que esta serie que se está viendo en finales de conferencia, estás hablando de los cuatro equipos que mejor defienden en la liga.
Sí, no, y además, bueno, aparte de ser partidario de los formatos de liga, ¿no? Porque definen para mí a lo que es el mejor equipo a lo largo de todo un año. Yo, si me da a coger los dos, yo sí me quedo con el formato de playoff, por lo menos aquí en lo que es la NBA y el béisbol, porque el espectáculo que dan este tipo de formatos no te lo va a dar un formato de liga jamás.
Correcto, correcto, sí, ¿no? Bien. Y es una oportunidad excelente de darle a dos equipos que por lo menos tengan una oportunidad de jugar dos juegos más y poder eliminar al que quedó en el séptimo y el octavo. O sea, a mí me gusta este formato. Yo creo que a la misma vez, y son dos juegos de más, no estamos hablando de que se está jugando 5 o 6 partidos más para en una liga, son dos juegos de más, y hasta ahora creo que el comisionado de la NBA lo va a dejar, hasta el momento no lo va a quitar, y ha gustado, a muchos equipos ha gustado, porque es una oportunidad de que el 9 y el 10 todavía puedan destituir al séptimo y al octavo.
Sí, lo que a mí me gustaría es como mismo en el fútbol. En el fútbol, cuando te hablo de que soy fan de la idea de la Superliga, no me refiero a que se elimine la Champions. Para nada, me gustaría que estuviera la Superliga y la Champions. Pero me gustaría también que en el baloncesto y en el béisbol también se reconociera un poco más lo que han logrado ser equipos durante todo el año. Que los Suns no al caer en playoff de la manera en la que perdieron, no se vayan a la casa con las manos vacías y que, no sé, que tengan un reconocimiento un poco más importante, el haber sido el mejor equipo a lo largo de toda la temporada.
Así es, así es. Bueno, eso sería bueno para el béisbol y sería bueno también para la Champions, como así tú lo estás diciendo. Yo creo que es una oportunidad de darle grandes oportunidades a los equipos que a lo mejor están ahí por calificar.
No, y otra cosa sería el descenso. Si existiera aquí en Estados Unidos un sistema como en el resto del mundo, que los peores tres de cada liga bajen a la segunda división y promover. Vamos a decir que haya una liga de baloncesto que no se llame NBA, pero que sea de segunda categoría, pero que los mejores tres de esa categoría puedan subir a la NBA el próximo año y los peores tres. ¿Sabe qué? Porque eso le da mucho incentivo a los equipos a competir.
No, es que a mitad, a tres cuartos de temporada de la NBA, todo el interés se enfoca en la parte superior de la tabla y en el play-in, y nos olvidamos de lo demás. Pero en las ligas de Europa, toda la temporada, y más en el final, no puedes dejar de mirar ni una sola posición de la tabla, porque abajo el descenso, mitad de tabla está luchando por llegar a Europa y la zona de arriba por ser campeón. Entonces le da muchísimo interés también al formato de liga, todo eso que dice.
Así es, así es. Y yo creo que una de las cosas también, hubo muchos rumores una vez de que querían, por lo menos en la NBA, de poner un formato de que fueran los 8 equipos, y aquí no estamos hablando del play-in como se está haciendo en estos momentos, que los 8 equipos con mejor récord que tuvieran en la liga fueran los que pasaran. Ahora, o los 16 equipos, para ponerlo, pero pudiera haber 10 de la conferencia oeste y solamente 6 de las conferencias este, o viceversa, que hubieran 12 de la conferencia este y solamente 4 de la conferencia. Eso sería interesante también porque le da, yo diría que más competitividad a los equipos a que tienen que ganar porque tienen que ganar. O sea, aquí no hay de eso, porque es lamentable a veces que un equipo quede por debajo de 500, ¿ok?, y vaya a un play-in y vaya a los play-offs, como ha sucedido mucho en la NBA.
Danielito y Juanito Pendas, también Pepito, hoy termina el oeste.
Correcto. Correcto, pero a mí lo que me encanta es que, Daniel, tú sabes que Juan Pendaz se ha convertido en el Guajiro Peña en lo que respecta a inventar palabras que algún día van a ser reconocidas en la Real Academia Española. Oye esto, driblear, faulear, rebotear. El Guajiro Peña decía ampallar, cochar y escautear. Imagínate tú.
Pero son palabras que los cubanos usamos muchísimo.
Yo sé.
Así es. No. Es cierto, sí. Y driblear se puede decir, pero también tú puedes decirle dale piconazo al balón. O sea, es
prefiero
la
decir driblear, mucho más corto.
A ver, ahí está.
Damas y caballeros, muchas gracias.
Gracias, Danielito.
A Danielito desde Hialeah y a Juan Pendaz por su análisis de la NBA. Me está diciendo Mr. Moa que no hay tiempo para más. En nombre de todos los que elaboramos en este programa Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí, tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.
la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora.